La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
El Senado de Estados Unidos, dividido por un estrecho margen, dio luz verde en un procedimiento clave para aprobar un paquete de ayuda de más de 95 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. El dinero es crucial para Kiev para hacer frente a la invasión rusa de Ucrania. Se espera la aprobación definitiva para mediados de semana, aunque la oposición de algunos republicanos podría impedirlo. En Finlandia, el ex primer ministro Alexander Stubb se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Stubb deberá dirigir la política exterior y de seguridad del país, ahora que es miembro de la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. Grupos de derechos humanos exigieron este domingo la liberación de la abogada y activista venezolana Rocío San Miguel, quien fue detenida el viernes por las autoridades. San Miguel, de 57 años, es la presidenta de una ONG que aboga por el control ciudadano de las Fuerzas Armadas. Escuchamos al micrófono de Ubaldo Bravo la reacción del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres.
Son farsas de un gobierno que busca criminalizar a los que luchan, como ha dicho la ONU. Hay un abuso crónico de la legislación antiterrorismo para perseguir a quienes defiendan derechos, y específicamente este es un año electoral, es harina de otro costal, pero efectivamente es un régimen, un gobierno, el de Nicolás Maduro, que no quiere elecciones, sabe que está perdido por el pueblo en las urnas mediante el voto, y está inventando toda esta cantidad de cosas, de tal manera que todas esas acusaciones, si al final las realiza, son absurdas.
El arresto llega en un contexto del anuncio del gobierno de haber neutralizado 5 conspiraciones de magnicidio, señalando a militares, periodistas y activistas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, fue hospitalizado este domingo, según informó el Pentágono, que añadió que el Austin, de 70 años, mantendrá sus funciones durante la internación. El secretario fue criticado el mes pasado por no revelar un diagnóstico de cáncer y posteriores hospitalizaciones. El Papa Francisco y el presidente argentino Javier Milei se abrazaron en la Basílica de San Pedro durante la ceremonia para declarar santa a Mamá Antura, la primera santa argentina. Es el primer encuentro entre el pontífice y Milei, que anteriormente lo había descalificado de imbécil por defender la justicia social. Hasta aquí el flash, quédese con nosotros porque ahora sigue el Deportivo de RFI.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI, que en esta ocasión se va a ocupar de echar un vistazo a la Copa Africana de Naciones, que finalizaba con la victoria de la selección de Costa de Marfil. Pero además del fútbol, por supuesto, desvelaremos a un nuevo invitado que hará las delicias del público latinoamericano en las próximas Olimpiadas de París. En esta ocasión nos hemos dado cita con el surfista peruano Luca Mesinas, quien, tras haberse colgado la medalla de plata en los mundiales y la de oro en los Juegos Panamericanos, estará con nosotros para desvelarnos los trucos más espectaculares que arrastra las olas en las playas de Tahití, lugar idílico y paradisíaco de la Polinesia Francesa, donde se van a disputar las pruebas olímpicas de surf el próximo verano. Se lo ofreceremos en los próximos minutos de radio. Hoy es lunes 12 de febrero. Escuchan el Deportivo de RFI. Sean todos bienvenidos. Entramos en materia. Saludos desde París, abrimos con fútbol luego de una fecha más disputada en el campeonato francés de fútbol, donde el PSG sigue como líder cómodo tras vencer por 3-1 al conjunto de Lille. Los parisinos siguen manteniendo una distancia de 8 puntos sobre su delfín, Niza, que en el cierre de la fecha ganaba al Club de Mónaco. Entre tanto, el tercer cajón del podio sigue siendo para Brest, que en las últimas jornadas ha perdido fuelle, como sucedía en el feudo de Clermont, último en la clasificación, donde no fue capaz de salir del empate a un gol. Una jornada 21 donde también destacaba la victoria de un sufrido Lyon ante Montpellier por 1-2, lo que le permite salir de la zona de descenso directo, aunque su ventaja con el descenso de categoría es de tan solo 3 puntos. Sin olvidarnos tampoco del empate a un gol entre Marsella y Metz, que hace frenar la buena inercia que mantenía el conjunto marsellés en las últimas fechas. Siguiendo con el fútbol, este domingo, después de un mes de competición, se ponía el punto final a la CAN, la Copa Africana de Naciones, con la victoria de la selección de Costa de Marfil, que ganaba por 2 2-1 en la final a Nigeria. Es la tercera vez que los elefantes se hacen con el cetro africano después de 1992 y 2015, y además se convirtieron en el primer equipo anfitrión que gana el título de la Copa África desde Egipto en el año 2006. Meritorio lo que hizo esta selección de Costa de Marfil, que se sobrepuso a muchas barreras. Sufrió bastante la presión de albergar el torneo continental después de estar virtualmente eliminado en la fase de grupos, y además padecía igualmente la destitución de su entrenador Jean-Louis Gasset, quien fue sustituido por su asistente Emerson Faye. Nuestra enhorabuena a los seguidores de Costa de Marfil.
El Deportivo de RFI.
Medalla de plata en los Mundiales de Surf y medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos. El peruano Luca Mesinas lleva atado a una tabla de surf desde su niñez. El atleta peruano se encuentra en su mayor apogeo después de haber colaborado para que su país quedase campeón mundial por equipos. Sus grandes resultados en los últimos meses hacen que Luca mire con entusiasmo las paradisíacas playas de Tahití en la Polinesia Francesa, donde se llevarán a cabo las pruebas olímpicas de surf en las Olimpiadas de 2024. Sin más dilación y con ganas de pegarnos un buen chapuzón entre las olas, damos paso a nuestro invitado olímpico de la semana, Luca Mesinas. Gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias también por la invitación.
Somos nosotros quien te agradecemos. Eres uno de los deportistas más aplicados de la delegación latinoamericana para los próximos Juegos Olímpicos, tras haber conseguido tu boleto directo en los pasados Juegos Panamericanos, donde ganabas el oro. ¿Eso te da una cierta tranquilidad o no habrá tiempo para relajarse de aquí hasta los Juegos?
No, de todas maneras, como tú lo dices, no hay mucho tiempo para relajarse. Yo conseguí mi clasificación el año pasado en noviembre, así que en verdad la preparación para unas Olimpiadas siempre tiene que ser fuerte, así que es el tiempo perfecto, hasta es, a veces es un poco corto, ¿no? Entonces hay que prepararse muy fuerte para llegar lo más preparado posible a las Olimpiadas, porque el nivel, como te digo, es altísimo una vez que estás ahí.
Precisamente, debido a ese nivel y lo complicado que es llegar a estar entre los mejores, usted ha sido medalla de oro en los Panamericanos y medalla de plata en el Mundial. ¿Cómo fue de duro el camino hasta llegar a la gloria?
Sí, es siempre es fuerte. Los Panamericanos han sido unos eventos muy increíbles, a mí me han encantado muchísimo. La verdad que me encantó el evento y fue algo alucinante. Pero el Mundial también, el Mundial que quedé segundo, subcampeón, ese Mundial tuvo bastante nivel y creo que fue un evento donde el nivel estuvo más difícil. Y el haber podido quedar subcampeón me dio bastante motivación y creo que es eso, ¿no? Lo que te ayuda a seguir mejorando, a seguir tratando de conseguir mejores resultados. Y lo que te ayuda a prepararte mejor para unas Olimpiadas, que también el nivel es alto, como te digo.
¿Por qué no es de extrañar que Perú sea una de las potencias mundiales en la práctica del surf? ¿De dónde sale este desempeño tan notorio para ser actualmente campeones del mundo por equipos?
Bueno, yo creo que esto ya viene de hace mucho tiempo, de toda la historia del surf de Perú. Hemos tenido a campeones mundiales. Yo creo que lo principal también podría ser el tipo de olas que tenemos. Tenemos muy buenas olas en Perú. Perú es un lugar que tiene olas muy constantes también, a eso que significa que hay olas todos los días, no nos quedamos sin olas casi ningún día del año, entonces eso hace que podamos practicar siempre. Y aparte hemos tenido campeones mundiales, que yo creo que eso siempre motiva a todas las generaciones a que sigan mejorando, y yo creo que por eso, y con la unión que también tenemos, porque a veces en los mundiales nos unimos muy bien y tenemos una muy buena energía, eso nos hace a veces quedar campeones mundiales como equipos y poder representar bien a Perú.
No miento si digo que tú has nacido prácticamente rodeado de olas, ya que vienes de Máncora, una ciudad costera del Perú, donde tu padre te inculcó la pasión de este deporte desde bien chiquito. Es decir, que tu día a día ha tenido una relación muy estrecha con el océano, diríamos que constante, ¿no?
Sí, desde que tengo 7 años. Yo corro tabla desde que tengo 7 años. Mis papás, los dos corren tabla, ellos me enseñaron desde muy chiquito y eso fue lo que me hizo enamorarme más que todo este deporte, porque vivía muy cerca de la playa, en un pueblo muy chiquito donde no hay nada que hacer. En verdad lo único que había para hacer era meterse al mar y correr tabla y estar con tus amigos ahí. Entonces eso fue lo que hizo que me enamoré de este deporte y me encantó muchísimo. Aparte las olas eran muy buenas y el tener la familia que todos corríamos tabla era increíble, porque podía estar en el mar con mis papás y con mi hermana y todos, ¿no?
Y después ya la entrada en el profesionalismo fue directa, ¿no? Es una cosa que vino poco a poco, natural, ¿no?
Sí, todo eso poco a poco, naturalmente. A mí también me gustó la competencia desde muy chiquito, en verdad. Cuando tenía 10 años me gustaba competir. No sé, creo que esa parte lo agarré de mi mamá, que es bien competitiva, y me enamoré más que todo del deporte y la competencia por eso, ¿no? Porque Mis papás eran competitivos y me gustó competir nacionalmente, y de ahí salía fuera del Perú a competir internacionalmente, y el querer ganar y esa adrenalina que tienes cuando compites me gustó un montón, y eso me hizo a querer más que todo dedicarme a este deporte y no solamente hacerlo por diversión.
Haces todo este recorrido hasta llegar al presente, donde integras la máxima categoría del surf, el Championship Tour. Es más, usted es el primer hispanoamericano en haber logrado clasificar al circuito más notable del surf. ¿Cómo fue recibido por el resto de competidores?
Eso fue para mí un sueño hecho realidad que logré. Todos me recibieron muy bien. La verdad que fue algo increíble haber logrado eso, ¿no? Haber sido el primero en la rama, más que todos los hombres, ¿no? Porque en mujeres, Sofía había estado en el CT, había sido campeona mundial y todo, pero el poder ser el primer hombre fue para mí un sueño hecho realidad. Todos estaban muy alegres, muy contentos con las felicitaciones y todo eso, ¿no? Así que para mí fue un sueño, ¿verdad?
Para explicar el contexto de su competencia, diremos que durante los Juegos Olímpicos los surfistas realizan maniobras y trucos sobre una ola y luego son puntuados por 5 jueces en función de la variedad de su secuencia, el tipo de trucos realizados y la dificultad. La velocidad, potencia y fluidez de los surfistas también influyen en las puntuaciones otorgadas por los jueces. Mi pregunta es si tienes algún truco que estés entrenando a conciencia para los Juegos Olímpicos.
Mira, nuestras Olimpiadas de París van a ser en Tahití, en Tejupo. Tejupo es una ola, normalmente una ola que es tubular, o sea, me refiero a que normalmente la ola solo revienta tubo, entonces no es una ola en la que tienes que hacer muchas maniobras, lo único más o menos tienes que hacer es entrar al tubo y quien maneja la mejor técnica dentro del tubo y quien aguanta más tiempo dentro del tubo y todo eso, ¿no? Entonces no es tan largo las cosas que puedes hacer en estas Olimpiadas, porque como te digo, no es una ola que puedas hacer muchas maniobras, simplemente va a importar muchísimo quién hará los mejores tubos, más largos, más grandes, todo eso, ¿no?
Imagino que como surfista ya conocerás el emplazamiento, tú me has hablado de los tubos, cuéntame un poco cómo es la ola que tiene de particular ese sitio.
En verdad es un lugar mágico. Tuve la oportunidad de ir el año pasado, me pareció un lugar súper mágico por sus montañas, por los paisajes, las olas son alucinantes, el reef que tiene. Es lo que yo creo que, por eso te comentaba antes, que creo que va a ser una competencia totalmente diferente a Tokio, por ejemplo, o a otros eventos. Más que todo porque es una ola tubular muy grande, muy agresiva, muy fuerte, ¿no? Todas son las características que tiene Tejupo en Tahití. Entonces, yo creo que va a ser un evento muy lindo y muy bueno.
¿Qué representa para ti, en este caso, París 2024, Luca?
Para mí es un sueño. Más que todo, yo te hablo más que todo por la parte de donde nosotros vamos a competir, ¿no? A mí me encantaría ir a París. Me parece una ciudad hermosa, me parece un lugar muy lindo. Poder decir que competiste en París es increíble, pero también el poder decir que voy a competir en Tahití, en Tejupo, que es una de las olas más famosas del mundo, o si no es la más famosa, para mí es un sueño. Entonces, por mi parte, estoy muy alegre porque yo creo que estas Olimpiadas en el surf al menos van a ser una de las Olimpiadas más lindas del mundo, porque vamos a tener la oportunidad de competir en una de las olas más lindas del mundo, ¿no? Y más fuertes y más poderosas del mundo. Entonces, el tener esa oportunidad yo creo que es única y por eso estoy muy contento de estar en estas Olimpiadas.
No te lo he preguntado, pero creo que es obvio, ¿no? ¿Sueñas con la medalla?
De todas maneras, siempre en la cabeza está eso, ¿no? Yo más que todo me enfoco siempre en poder llegar lo más preparado posible, ¿no? En llegar y saber que tengo el nivel para poder pelear contra todos y eso es lo que a mí, lo que más me importa. El surf es un deporte que es bien impredecible, que no sabes mucho qué puede pasar por el tema de las olas, a veces hay un poco de factor suerte y muchas cosas, ¿no? Entonces, como tablista, a mí siempre lo que me gusta enfocarme es en llegar al 100% y llegar lo más preparado posible para poder pelear de la mejor manera y traerle una medalla a mi país, ¿no? Que es lo más importante, pero nunca digo sí, quiero esta medalla ni nada. Lo único que te puedo decir es que voy a dar todo de mí y llegar al 100%, ¿no? Para pelear esa medalla por mi país.
Luca Mesinas, ha sido un placer tenerle con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo y esperemos que el martes 30 de julio tenga su medalla olímpica colgada al cuello.
Gracias, muchísimas gracias. Es un honor igual estar acá conversando con ustedes. Gracias y ojalá todo se dé muy bien.
El Deportivo de RFI. You walk around.
Cerramos el deportivo con un par de breves de nuestra página polideportiva. Buenas noticias, las que llegan desde Doha, donde transcurre el Mundial de Natación, que ha otorgado dos nuevas plazas a los latinoamericanos presentes en las próximas Olimpiadas. Estos dos cupos se ofrecieron en aguas abiertas y pertenecen al ecuatoriano David Farinango y el mexicano Paulo Estelque, quienes ya pueden decir que estarán en la cita olímpica el próximo 9 de agosto en el río Sena. En ciclismo, el colombiano Rodrigo Contreras aguantaba el liderato pese a los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz y su compatriota Egan Bernal para coronarse campeón del Tour de Colombia 2024, mientras que aquí en Francia fue el danés Mats Pedersen quien se impuso en la clasificación general del Tour de la Provenza. Y por último, en tenis, el francés Hugo Humbert, número 21 del mundo, vencía al búlgaro Grigor Dimitrov en la final del torneo ATP de Marsella 6-4-6-3, logrando así el quinto título de su carrera. Con esta nota ponemos el punto y final al deportivo de RFI. Remy Vivian estuvo al mando de la parte técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos dentro de una semana con más invitados olímpicos y más deportes. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Adiós, amigos.
Muchas gracias, Carlos Pizarro, y ahora los dejamos con Escala en París, Saída Palau y un análisis de la Argentina de Javier Milei.
Escala en París, Aída Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Cada vez que vivimos una crisis mundial, hay enseñanzas que surgen para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Ocurrió con la crisis de las subprimes en 2007 y 2008 y también con la crisis provocada por el parón de la actividad económica por el COVID. Pero finalmente todo sigue igual o muy poco cambia. En estos días se reúnen en Buenos Aires expertos de Europa y América Latina para tratar de encontrar respuestas a los desafíos económicos del momento. Hoy hace escala en París una de las artífices de ese encuentro, la franco-argentina Florence Pinault de Villeneuve. Muchísimas gracias, Florence, por estar con nosotros.
Y gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar hoy con ustedes.
Bueno, usted es profesora emérita del ESP Business School en Francia, que además tiene mucha historia, ¿no? Porque tiene nada más y nada menos que 204 años de vida. Allí dirige el Centro de Estudios e Investigaciones América Latina y Europa, el SEGAL, que junto a la Universidad de San Andrés de Buenos Aires celebra este coloquio que lleva este año como tema gestión de riesgos, crisis y resiliencia, desafíos para la gestión pública y privada en un mundo en transición, nada más y nada menos, que se celebra del 21 al 23 de febrero. Florence, ¿en qué paradigma estamos actualmente? ¿En qué mundo vivimos? ¿Y hacia dónde tenemos que tender para salir de esta situación a veces que nos parece tan, tan caótica? Yo sé que usted es mucho más optimista que yo. Explíquenos, bueno, ¿en dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir?
Estamos, y de hecho, se imagina que cuando construimos el título del coloquio, cada palabra cuenta, obviamente, cada palabra es grave. Y pensamos mucho en esto de un mundo en transición, es decir, que estamos avanzando hacia lo que sería tal vez lo que se dibuja como una nueva normalidad. ¿Ah? Porque han pasado cosas que usted mencionaba,
se han encadenado,
que se han encadenado y que entre las crisis financieras y nada menos que la enorme crisis sanitaria con todo el reajuste que supuso y las nuevas modalidades de comunicación y de trabajo nos han hecho entrar en una era nueva. Así que nosotros con este coloquio nos proponemos como profesores investigadores en Management, Administración, Lato Sensu, como suelo decir, es decir, no finanzas, cubre esto muchas áreas, es visitar un poco, visitar los paradigmas, porque paradigmas son los esquemas de pensamiento, vienen muchas veces sustentados en visiones, representaciones del mundo, en teorías, y obviamente todo esto viene fuertemente impregnado, a mi juicio es muy difícil verlo de otro modo, por el sustrato cultural, en el sentido más amplio y profundo en el cual todos estamos inmersos. Entonces, visitar nuevos paradigmas, ofrece América, las Américas, América Latina, ejemplos, lecciones de crisis, y sí, ¿cómo nos las va a ofrecer? Ha sido considerado durante tiempo el continente de las crisis, de algún modo. Europa no ofrece también, y sí, hemos venido golpeados por varias crisis, usted evocaba entre la financiera Lehman Brothers, después vinieron las grandes crisis migratorias tras las primaveras árabes, y luego vino el terrorismo islamista, y luego, como si fuera poco, vino el COVID, y ahora vino la confrontación bélica a las puertas de Europa y en Medio Oriente. Así que consideramos que no todos vemos las mismas cosas, y que además ahora el concepto de riesgo, y en eso insistieron mucho nuestros colegas de San Andrés, que han trabajado mucho en eso, han creado un centro de estudio de riesgo, incluso con la colaboración francesa, que el concepto de riesgo ha empezado a permear, no sé si es una buena o una mala noticia, en todas las áreas de la empresa. Antes venía circunscripto por ahí a las áreas financieras, pero ahora no, permea en la logística, en la gestión de los recursos humanos. Entonces el coloquio es entre colegas presentando ejemplos de prácticas, ilustraciones de paradigma, discutir acerca de todo esto.
Fue un rompecabezas para las empresas, por ejemplo, que esa cadena de suministros se rompiera con el COVID o con la guerra en Ucrania, que de repente parecía que todo pasara por Ucrania, los precios de la energía por las nubes. Nos dimos cuenta de que la globalización está por todos lados. ¿Es buena esa globalización, ese mundo tan mega conectado que se cae algo en el fin del mundo y por un efecto mariposa de repente no tenemos, piezas para cambiar la puerta de un coche?
Sí, sí, como usted dice, la decisión de cerrar una empresa que viene desde Seúl tiene impacto en Francia y a lo mejor coloca a 3.000 personas en la calle y sin empleo. Obviamente, creo que esto va a ser difícil imaginar una vuelta atrás, porque esto viene atado también de las manos de la tecnología y es muy difícil que se den cambios, reversiones. Ahora, lo que sí es interesante de esta globalización y de las cadenas de suministro, como usted mencionaba, es el hecho de que es un poco una nueva vuelta de naipes, barajar y dar de nuevo. Es decir, que de golpe surgieron fragilidades puestas al desnudo, que se hicieron patentes, y al mismo tiempo nuevas oportunidades. Y ahí, en este contexto, la relación Europa-América Latina cobra un sentido muy particular.
Justamente, ¿América Latina puede reemplazar a otros países asiáticos, por ejemplo?
Bueno, definitivamente en función de, depende de qué, en su relación con qué países y de qué sectores de actividad. Por ejemplo, queda claro, cada vez más claro, México y Centroamérica, pero sobre todo México, ha cobrado ahora un lugar clave en lo que se llama el near y free and shoring, para el mercado norteamericano. Exacto. Y si pensamos en América del Sur, y hago esta diferencia porque los perfiles, sí, la región merece ser capturada como un todo, obviamente, hay infinitas razones que van en ese sentido, pero también hay que mirarlas, América del Sur y México estamos, y Centroamérica, con a veces posicionamientos diferentes. En el caso de América del Sur, fíjese que todo lo que tiene que ver con agricultura, energías verdes, ahí tenemos oportunidades que se abren para la relación birregional, sin lugar a duda.
Justamente el coloquio se celebra en Buenos Aires, Argentina. La inflación es muy alta en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, con un 160%. Ha llegado el terremoto Javier Milei, que amenaza con romper con todo. Ya ha hecho muchos anuncios con ese decretazo, ¿no? Y anunció, por ejemplo, el despido de 1 millón de empleados del Estado, que puede parecer una aberración. ¿Qué impacto va a tener esto en Argentina?
Bueno, impacto lo va a tener. De hecho, usted menciona el terremoto, sí, se le puede atribuir también el sustantivo tsunami. Milei ha resultado un tsunami en la vida política argentina y mismo de la región. Sí, ¿cómo no va a tener impacto? Y se ha hablado de intervención de cirugía mayor sin anestesia. Entonces, con eso creo que él mismo debía estar consciente, su equipo y la ciudadanía también, ¿no? Para la inflación, hoy día, si usted le pregunta a un argentino, me atrevo a pensar, yo he estado allá hace 14 meses, pero leo los periódicos, su primera preocupación, el argentino de la calle, va a decir, hoy día es la inflación. ¿Por qué? Porque corroe el bolsillo y además es implacable con el sector de bajos recursos. Están, aparentemente, para Milei va a ser muy importante si está en condiciones de poder anunciar de aquí al final del primer trimestre o a marzo, que es cuando reanuda la actividad, el comienzo de las clases, etcétera, en Argentina, si se pudiera anunciar una inflación algo menor que el 200% anual, que esto para miradas europeas a uno se le paran los cabellos en la cabeza, pero para Argentina, yo he conocido una Argentina con inflación de cuatro dígitos. Brasil la ha conocido también. Así que sería todo un éxito. Por ahora, el hecho es, sobre todo, cortar la emisión, porque es una inflación crónica que viene de un brutal desajuste entre el gasto público y los ingresos. Se ha elegido cortar por dos vías, reduciendo el gasto público y al mismo tiempo aumentando los impuestos, así que ves que al mismo tiempo uno genera más inflación, porque subiendo impuestos, efectivamente, la vida se hace más cara. Y volviendo al tema de los empleos públicos, tenemos una Argentina en la cual, con todo ese capital de recurso humano bien cualificado que tiene, de gran valor, el empleo privado no crece desde hace 10 años, el empleo privado formal. Ha crecido el empleo informal, lo que es una mala señal. Es malo que crezca el empleo informal. Y si no, ¿quién es el primer empleado? El Estado.
El Estado. ¿Ah? Hay un desequilibrio, digamos.
Exactamente. Y son unas 35 empresas del Estado que, efectivamente, si uno ahora las privatiza y las achica, porque siempre se han prestado al clientelismo político, a nombramientos interesados, no siempre de gente
pero detrás capaz de esos números hay gente, ¿no? Las familias.
Gente, absoluta. Entonces, bueno, están organizando aparentemente con el Ministerio de Capital Humano planes que permitan reorientar esas personas hacia capacitación y nuevos empleos. Bueno, estamos todavía en el periodo de anuncios, vamos a ver qué resulta de toda esta iniciativa, ¿no?
De forma simple, porque claro, Argentina fue potencia mundial. A veces uno no entiende muy bien por qué está en esa situación. Cuando produce cereales, carne, ¿cómo se lo explicaría a un niño? Sí. ¿Por qué Argentina está así de forma crónica desde hace, no sé si décadas? No sé.
Sí, décadas.
¿Por qué? Décadas. ¿Cómo se lo explicaría a un niño?
Décadas, porque no sé si podemos hablar de potencia mundial, pero sí estaba hace 100 años, comienzo del siglo XX, ubicada entre los países con mejor nivel de renta, porque además tiene una población más pequeña. Fíjate que
y es muy grande.
Es un país que hace 5 veces el tamaño de Francia y tiene una población algo inferior a la de Colombia. Entonces, efectivamente, además con una clase, un proletariado que se había movido hacia la clase media urbana, bueno, todo esto auguraba una Argentina próspera. Yo creo que Argentina es un triste ejemplo de mala gestión, de mala administración y sobre todo con posiciones muchas veces sesgadas ideológicamente en las que tradicionalmente no se ha visto con buenos ojos, no se ha impulsado la iniciativa privada, sabiendo que los argentinos, muchachas, jóvenes, pero cuando emprenden en otros lugares del mundo tienen un talento fenomenal. Pero no es un país en el que, generalmente hablando, se haya propiciado la iniciativa privada. Entonces, un país que se acostumbró a un fuerte estatismo, a la intervención estatal, que poco a poco le ha ido poniendo cerrojos a la economía, a la par que garantizaba un nivel de renta básico para el empleo público, y ahí estamos.
Nos queda muy poco tiempo, a ver brevemente. La cooperación entre América Latina y Europa goza de buena salud. Nos quedan 40 segundos de programa.
Bueno, yo diría, tuvimos la última cumbre tan esperada después de casi 8 años de ausencia por cuestiones internacionales. Creo que a veces se pronuncia demasiado rápido el juicio de que América Latina no cuenta para Europa. Es un error. Lo que ocurre es que hay prioridades en los temas. Cuando usted tiene una guerra en las puertas, obviamente le está poniendo atención. Creo que goza de buena salud en términos de soft power. Europa es un país al que van los latinoamericanos a nivel de turismo, a nivel de estudios, movimiento académico, migraciones, y tenemos una cooperación en el mundo universitario, científico en materia de investigación fenomenal, que es un trabajo profundo, de largo plazo y que está para quedarse.
Bueno, nos quedamos con esta nota optimista. Muchísimas gracias, Florence Pinault de Bilsenon, por haber estado con nosotros y habernos dado tantas claves para comprender el mundo económico actual.
Gracias a ustedes.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y france24.com. Hasta pronto, amigos.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.